Y el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes, con la ayuda de las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo, la parte 5, evidencias de tener al Espíritu Santo. Y quisiera que partiéramos del texto que hemos estado utilizando durante todas estas enseñanzas del Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 38 y 39. Es Jesús hablando y dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Hace 2000 años Jesús se encontraba en medio de una gran multitud. Era una multitud procedente de diversas regiones del mundo conocido en aquel entonces. Era una gran multitud que había venido a una de las 3 grandes celebraciones anuales que tenían los judíos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué motivó a Jesús a hacer esto? La Escritura nos dice claramente que había una multitud. Generalmente para ese entonces en Jerusalén habían aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y déjeme decirle que en el último y gran día de la fiesta era muy probable que todos quisiesen estar ahí, en ese último día de la celebración. Eran hombres y mujeres como usted y como yo. Eran hombres y mujeres, padres y madres de familia. Eran hijos, eran esposos y eran esposas que creían en Dios, que creían que la Biblia era palabra de Dios. Sí, que aún creían ser hijos de Dios, pero vivían vidas insatisfechas. Vivían vidas vacías. Sí, así vivían. Y cada año venían hasta Jerusalén. Imagínense el esfuerzo que hacían de venir desde todas las regiones del mundo conocido en aquel entonces, donde había un judío, hasta Jerusalén con sus familias. No habían aviones, no habían carros. Unos quizás atravesaban gran parte en bote, gran parte de lo que hoy se conoce como el mar Mediterráneo, en barco, y después caminaban largas distancias hasta Jerusalén. Tenían que gastar una cantidad de dinero. Imagínense estas personas llenas de una necesidad, personas que tenían hambre y sed espiritual. ¿Y de dónde nacía su hambre y sed espiritual? Porque estaban vacíos, estaban completamente vacíos, porque su religión, el judaísmo, no llenaba sus vidas. Estaban llenos de ritos, estaban llenos de tradiciones, pero no eran felices. Algo les hacía falta. Y año con año venían a estas grandes celebraciones buscando encontrar aquello, sin saber qué era, buscando encontrar aquello que les iba a hacer felices, buscando aquello que iba a transformar sus vidas, buscando aquello que les iba a dar gozo, que les iba a dar paz. Pero no lo encontraban, y año con año era lo mismo. Pero un día algo sucedió. Un día algo fue diferente. Y ese día lo que fue diferente es que Jesús, el Dios vivo y verdadero, el Dios de amor, el Dios de misericordia, estaba en medio de esa multitud. La multitud estaba ciega. No lo miraban. Pero Jesús, el Dios vivo y verdadero, estaba ahí, y Él sí los estaba mirando. Y Él, que conoce los corazones, sabía lo que había en el corazón de toda esa gente. Él podía ver, como quien tiene rayos ultravioleta, lo que estaba pasando en el interior de todas aquellas personas que estaban a su alrededor. Él los vio cada día de la fiesta, porque eran 8, asistir, alabar, orar por ellos. Sí, orar por un cambio en sus vidas, orar por gozo, orar por felicidad, orar por la liberación de Israel y la liberación de sus vidas. Y él los miraba con compasión y amor. Él miraba padres como ustedes, como yo. Él miraba madres como ustedes. Él miraba a esposos como ustedes, esposos como yo. Miraba a esposas como ustedes, esposas. Miraba a hijos. Sí, los miraba. ¿Saben cómo los miraba? Los miraba insatisfechos. Los miraba vacíos. Buscando donde no iban a encontrar nunca. Porque año con año habían hecho lo mismo y no encontraban. Y Jesús, lleno de amor, lleno de compasión, no pudo resistir más. Sí, Jesús, lleno de compasión, lleno de amor, no pudo resistir más. Y dice la palabra de Dios que se puso de pie para hacerse notar, para dirigir las miradas de las personas a Él. Sí, para que entendieran que ese año por fin era diferente para sus vidas, porque Dios mismo se había complacido en venir a visitarlos y Dios mismo estaba en medio de ellos. Jesús se puso de pie para que todos lo mirasen a Él y encontrasen en Él lo que no habían encontrado en el mundo, en los placeres del mundo, en los deleites del mundo. Y encontrasen en Él lo que no habían encontrado en la religión, en los rituales, en las tradiciones. Pero también se puso de pie para que todos lo oyeran, porque Él no hace acepción de personas. Él quería que todos, absolutamente todos, los que estaban ahí lo escuchasen. Y dice que poniéndose de pie y clamando a gran voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Jesús los dirige a su persona y les dice cuál es la forma de ser llenos a plenitud. De tal manera que no solamente sean llenos a plenitud, que estén saciados, sino que de su interior brote para darle a los demás. Eso que tanto ellos anhelaban, estar llenos, estar realizados, estar saciados. Jesús les dice, ¿cuál es la única forma? ¿Cuál es el único medio para estar llenos plenamente, para estar saciados, para estar tan saciados y tan llenos, tan llenos a plenitud? Que aún salga, brote para afuera. Y les dice, el que cree en mí. El que cree en mí, como dicen las Escrituras. Dice, será lleno de tal manera que aún brotarán de su interior ríos de agua viva. Y cuando dice ríos de agua viva es una corriente continua. O sea, no es cuestión de que es algo de un momento. No. No es una plenitud de un momento, dice Jesús. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, no solamente va a ser lleno, sino que va a fluir de su interior ríos de agua viva continuamente, continuamente. No como los deleites temporales o los placeres temporales o el gozo temporal que da el mundo, que da el pecado, o algunas experiencias religiosas que tienen algunas personas. Déjeme decirle que hoy en día Jesús mira igual. Hoy en día Jesús mira a una multitud. Jesús mira a una multitud que puede ser esta multitud que está aquí o que puede ser toda la multitud formada por la humanidad entera. ¿Y saben cómo la mira? Como miraba a aquella multitud que estaba ahí en Jerusalén en el templo. Hoy en día Jesús mira a la multitud y lo que ve en los corazones de la multitud, lo que ve en tu corazón, no es nada diferente, no es nada distinto de lo que miraba en el corazón de aquellos hombres y de aquellas mujeres, de aquellos padres y de aquellas madres, de aquellos esposos y de aquellas esposas y de aquellos hijos. Sí, no es diferente. Ve lo mismo, ve un corazón vacío. De un corazón que anhela ser llenado de gozo y de paz continua, sin embargo, no es así. De un corazón continuamente vacío, que busca ser saciado con cosas de este mundo, aún con los deleites y los goces y los placeres temporales del pecado, pero no se sacia, no se llena. Y Jesús lleno de amor y de misericordia, porque Él es el mismo ayer, ahora y siempre, si hoy estuviese aquí, se pondría de pie y te diría, ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Jesús te diría, como quiere decirte hoy, ¿cuál es el camino a la plenitud? ¿Cuál es el camino para estar continuamente siendo llenado de modo que no solamente tú estés lleno, pleno, satisfecho, realizado, sino que de tu interior salga para los demás, para aquellos que están hambrientos y sedientos, para aquellos que necesitan también, que necesitan estar llenos, estar plenos, estar realizados. Usted no sabe cómo hoy en día nuestra generación, o quizás sí lo sabe, porque usted también es parte de esta generación que vivimos o que nos ha tocado vivir. Y usted también tiene ojos, tiene oídos y también tiene uso de razón. Mire, vivimos en una generación, sí, en una generación sin Dios, que no se ha entregado con todo su corazón a Jesús para vivir para Él. Una generación que cada día dedica más tiempo, cada día dedica más fuerzas, cada día invierte más dinero. ¿En qué? En la búsqueda de esa vida plena, en la búsqueda de esa vida placentera, en la búsqueda de esa vida realizada sin lograrlo. Mire, usted no se imagina cómo hoy en día, más que nunca, vivimos en una generación que corre de aquí para allá en una loca carrera por tratar de satisfacerse a sí mismos, en la búsqueda de la felicidad sin lograrlo, así de sencillo. Es más, personas que experimentan con todo aquello que puede traerles destrucción en su búsqueda desenfrenada de ese placer en este mundo sin lograrlo. Busqué algunas estadísticas para ilustrar esto. ¿Sabía usted que en el mundo hay 2,000 millones de personas? Oiga bien, 2,000 millones de personas que consumen bebidas alcohólicas regularmente. No estamos hablando de aquellas personas que se pusieron una borrachera un día. No. O una borrachera dos veces. O que ocasionalmente consumen bebidas alcohólicas. Estamos hablando de 2,000 millones de personas que consumen regularmente, óigalo bien, bebidas alcohólicas. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que cada vez más los adolescentes están uniéndose a ese grupo de 2,000 millones de personas en el mundo que consumen bebidas alcohólicas? ¿Sabía usted, por ejemplo, que en México de cada 100 adolescentes cuya edad es superior a los 12 años, 65 consumen alcohol y tabaco, o por lo menos alguno de los dos productos? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que la causa del consumo de alcohol en los jóvenes y también en los adultos primeramente es para sentirse bien y para divertirse? Para pasarla bien un rato, como dicen muchos. ¿Sabía usted que la causa del consumo del alcohol es para olvidar el estrés? ¿Sabía usted que la causa del consumo del alcohol es para escapar de la realidad en que viven? ¿Sabía usted que la mayoría de estos es porque les gusta ser parte de un grupo, sentirse aceptados, sentirse amados, porque quizás no están recibiendo ese amor en casa o por otras personas que les rodean? ¿Sabía usted que la causa por la cual consumen alcohol los jóvenes y los adultos no es para emborracharse? No es para emborracharse, no es para el día siguiente tener esos efectos terribles de una borrachera. No es para eso. No es porque también les sobre el dinero y no tengan o no sepan en qué gastárselo. Es para sentirse bien, para pasarla bien, para divertirse, buscando un momento de entretenimiento, de esparcimiento, un momento de relajación para olvidar el estrés, para escapar de la realidad en que viven. Así de sencillo. Alrededor de 7 millones de niños americanos tienen padres alcohólicos. ¡Qué triste! Y los psiquiatras de niños y adolescentes saben que estos niños tienen un riesgo mayor para desarrollar problemas emocionales que los hijos de padres que no son alcohólicos. Dice que el alcoholismo en las familias donde hay padres alcohólicos es probable que sea 4 veces mayor la probabilidad de que sus hijos sean alcohólicos. Y no porque se hereda. No, es por el ambiente en que ellos crecen. ¿Sabía usted, por ejemplo, que en Chile el nivel más preocupante de alcoholismo y de dependencia de alcohol son los menores de ambos sexos de 12 a 18 años? ¿Sí? Y los adultos jóvenes del sexo masculino de 19 a 34 años. En Argentina, el 70% de los jóvenes consumen bebidas alcohólicas. observándose cada año un incremento en los consumidores de bebidas alcohólicas, así como en las cantidades consumidas. ¿Por qué razón? Por lo mismo, para sentirse bien, para divertirse, para pasar el rato bien, alegre, buscando gozo, buscando paz, olvidando, para olvidar el estrés, para escapar, para escapar de la realidad. Sí, no porque quieran emborracharse, no para nada, sino porque andan buscando cómo ser felices. Andan buscando cómo ser felices. Y no solo eso, igual sucede con las drogas. ¿Sabía usted que el mayor grupo ahorita de personas que están ingresando a las drogas es de los 14 a los 18 años? Desde los 13 años, de los 13 años a los 18 años, es el mayor grupo. Son los grupos de edad donde más está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son infelices. Mira, tú platicas con estas personas que están ingiriendo bebidas alcohólicas. Tú platicas con estas personas que están haciendo uso de cualquier tipo de droga. Y les dices, es que esto es malo. Esto te va a destruir tu cuerpo. Y ellos lo saben. Lo saben porque han visto personas, padres, tíos, abuelos, padres de sus amigos, etcétera, conocidos, que han muerto por los estragos que el alcohol provoca en el organismo. Personas que han muerto de cirrosis hepática, varices esofágicas, o por un accidente automovilístico en estado de ebriedad. Saben que el consumo de alcohol es dañino para la salud. Saben que el consumo de drogas es dañino para la salud. Lo saben. Lo saben, pero ¿por qué lo continúan haciendo? Porque la búsqueda de gozo, la búsqueda de felicidad, la búsqueda de cómo satisfacer esa vida vacía, esa vida insatisfecha, por medio de estas cosas, siempre está ahí. No sé si me explico. Y han experimentado en muchas otras cosas más. Y este es el último recurso que según ellos les queda. Y como tristemente no podemos negarlo, hay ciertos niveles de alcohol en la sangre que producen un estado de relajamiento, un estado de bienestar, un estado de placer, al igual que con cierta cantidad de droga en la sangre, en el cerebro, también se obtiene un estado de relajamiento y de placer. Las personas buscan este estado de relajamiento y de placer para buscar la felicidad a través de ello, aunque sepan que les va a ser dañino, aunque sepan que les va a causar un problema. Sí, la mayoría siempre piensa, lo voy a dejar antes de que me arruine a mí, pero no es cierto, porque no saben cuándo va a ser el momento en que les va a dañar, y generalmente llegan siempre a ese momento. A veces tú dices, ¿por qué estas personas siguen consumiendo alcohol? ¿Por qué estas personas siguen consumiendo droga? Porque la necesidad de ser felices, la necesidad de tener gozo, la necesidad de tener paz, esa siempre va a estar ahí y no va a ser saciada. ¿Por qué? Porque no la buscan donde deberían de buscarla. Porque no la buscan en Jesús, en la persona de Jesús. No la buscan a través de venir a Jesús en esa entrega total, en esa entrega incondicional, en esa entrega confiada de que Él va a tomar control de tu vida, que Él sabe lo que es mejor para ti, que Él la va a dirigir, Él la va a guiar, Él la va a proteger, Él la va a cuidar y Él te va a perdonar de todos tus pecados y te va a hacer una nueva criatura, un hijo de Dios, pleno, completo, realizado, realizado. Tristemente las personas tienen que tocar, como decimos en nuestro medio, fondo. Tristemente tienen que tocar fondo para entender esta verdad. Pero yo espero que ustedes no tengan que tocar fondo para entender que no hay gozo, que no hay paz verdadera fuera de Jesús. Que no hay una vida plena, que no hay una vida realizada fuera de Jesús. ¿Cuánta gente tiene que experimentar una crisis en su vida? Una crisis real en su vida, tristemente, para que así pueda abrir sus ojos y darse cuenta que el diablo le falló, que el mundo le falló, que el pecado le falló, que el yo le falló y que todo fue como un espejismo. Si saben lo que es un espejismo, ¿verdad? Es algo que en el desierto se ve como muy agradable, como muy atractivo, conforme a tu necesidad. Si andas sediento, vas a ver ahí un laguito, vas a ver palmeras, vas a ver árboles frutales, todo va a parecer muy fresco y la persona que está siendo víctima de un espejismo Entonces va a correr, aún con las últimas fuerzas que tenga ahí en el desierto, para lanzarse a ese lago que tiene delante de sus ojos, para recostarse bajo las palmeras, en la sombra de las palmeras y disfrutar. Cuando no existe tal cosa, no existe tal cosa. Tristemente, hay personas que tienen que tocar fondo para decir ciertamente era un espejismo esto. Ciertamente lo que el diablo me ofrecía era un espejismo. Ciertamente lo que el pecado me ofrecía era un espejismo. Ciertamente lo que el mundo me ofrecía era un espejismo. Ciertamente aún lo que mi yo me llevaba a hacer era un espejismo, nada más. Pero todo fue en vano. Ciertamente solo en Cristo hay esa paz. Solo en Cristo hay ese gozo continuo, ese gozo abundante. Pero también, más tristemente aún, hay personas que ni aún con ese tocar fondo, llegar hasta el final, reconocen su necesidad de Jesús. Tristemente hay personas que aún tocan fondo y no voltean los ojos al cielo. Sí, tocan fondo, pero no voltean sus ojos al cielo, a Jesús, para venir a Él, para venir a Él. A esa entrega total, esa entrega confiada, de que Él va a tomar control de tu vida y la va a dirigir mejor que tú. Claro que la va a dirigir mejor que tú. ¿O a poco tú crees que tú puedes dirigir mejor tu vida que Dios? ¿Y la va a cuidar mejor que tú? ¿O a poco tú crees que puedes cuidarte mejor que Dios? Sí. Y la va a perdonar. Y la va a hacer nueva. Y te va a guardar cada día hasta el fin. Hasta que Él venga o hasta que tú te mueras y vayas al encuentro con Él. Querida persona que hoy está aquí, yo quiero decirle algo. Algo que usted necesita saber. La vida es nada. Todo se acaba. Así dice un coro. Que es una realidad. La vida es nada, todo se acaba. Y este su servidor lo experimentó tristemente a través de una crisis. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios a través de su perdón, solamente Dios a través de su misericordia hace al hombre feliz. Solamente aquella persona que ha sido perdonada por Cristo, óigalo bien, solamente aquel pecador que ha sido perdonado por Jesús. Solamente aquel pecador que no solamente ha sido perdonado por Jesús, sino que ha recibido como un regalo el don, el regalo del Espíritu Santo. Y tiene el Espíritu Santo morando en su vida, puede ser feliz. Entiéndalo, entiéndalo. Ya no busque más, deténgase. Ya no busque más, ya no le busque más, ya no le rasque por aquí, ya no le rasque por allá. No, 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 espéreme. Oiga esto, que viene de parte de Dios. Solamente la persona que ha sido perdonada por Cristo puede tener gozo, puede tener la paz que usted está buscando en el mundo. Solamente por el perdón de Cristo usted puede tener el gozo y la paz que está buscando en el mundo, que está buscando en el pecado. Solamente siendo lleno del Espíritu Santo, a través de ese nuevo nacimiento, es que usted va a tener ese gozo y esa paz que usted anda buscando en el mundo, que usted anda buscando en el pecado. Y el día de hoy, como parte de las evidencias de tener el Espíritu Santo, yo quisiera que viéramos la novena evidencia de tener al Espíritu Santo, que habla precisamente del fruto del Espíritu, del fruto del Espíritu, que fluye del interior de la persona, de su alma, de su corazón, donde mora el Espíritu, hacia afuera. Y es notorio a los demás. Hoy quisiera que habláramos de ese fruto del Espíritu, no del ser humano, sino del Espíritu. Y yo quisiera que al ir describiendo cada fruto del Espíritu, usted se imagine, ¿cómo sería usted de feliz si usted poseyera estos frutos? Que usted se imagine cuántas cosas en su vida no hubieran sucedido. Cuántas cosas que quizás trajeron mucho dolor a su vida no hubieran sucedido si usted no hubiera tenido este fruto del Espíritu. Sí. Imagínese cuánto dolor se hubiera usted evitado si hubiera tenido estos frutos del Espíritu. Y no solo esto, quiero que usted se imagine cómo sería su matrimonio. ¿Cómo sería su matrimonio si usted, como esposo o como esposa, tuviera o hubiese tenido estos frutos del Espíritu que vamos a estar describiendo. Quizás imagínese cuánto dolor se habría evitado y cuán feliz sería hoy con su pareja. Cuánta amargura se hubiese evitado. Cuánto resentimiento se hubiese evitado. ¿Sí? Si hubiese tenido como esposo o como esposa los frutos del Espíritu. Quiero que vaya meditando al ir analizando o meditando o describiendo cada fruto. ¿Cómo sería su hogar? ¿Cómo sería la relación entre padres e hijos y padres hoy? Si hubiese habido en usted, padre de familia, en usted, madre de familia, en usted, hijo, estos frutos del Espíritu. Imagínese. Y quiero que usted pueda hoy entender con la ayuda de Dios cómo, después de ver la totalidad de estos 9 frutos del Espíritu, cómo realmente la persona que es llena del Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo morando en él o en ella, y que tiene estos frutos, es que realmente es feliz. Quisiera para eso que me acompañaran al libro de Gálatas, la carta del apóstol San Pablo a los de Galacia, capítulo 5, verso 22 al 23. Y dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero repetirlo de nuevo. Y quiero, para comenzar, para que desde el principio se cumpla el propósito de imaginarnos cómo sería nuestra vida con estos frutos, cómo sería nuestro matrimonio, cómo sería nuestra familia. Y para los que son solteros y solteras, vean cómo lo mejor es edificar su matrimonio y su hogar, su familia, con personas que tienen estos frutos para tener esa felicidad garantizada. Yo quisiera repetirlos de nuevo. Dice, mas el fruto del Espíritu es, imagínate una persona que tenga el fruto del Espíritu porque tiene al Espíritu morando en él. Imagínate una persona, padre, madre, esposo, esposa, etcétera, lo que sea. El fruto del Espíritu es que tenga amor, que tenga gozo, que siempre tenga paz, que sea paciente. ¡Ay, lo que le falta a mi marido!, dicen muchas mujeres. Que sea benigno, ya vamos a ver esa característica. Que sea bondadoso, que tenga fe, y aquí la palabra es que sea fiable, que sea digno de confianza. Que lo que dice, eso hace. Que sea manso, mansedumbre. Que tenga templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Quizás ya de entrada a muchas mujeres se les antoje un marido así. Oiga, ¿cómo consigo un marido así? Bueno, busca uno que tenga el Espíritu Santo. A muchos maridos dirán, ¿y cómo consigo una mujer así? Bueno, si usted es casado, ¿verdad? Conviértase a Cristo y ore por su mujer. ¿Para qué? Para que ella se convierta y sea llena del Espíritu Santo. Y si usted es soltero, pues entonces, órele a Dios que sea Él quien se la ponga. Usted no le vaya a imponer a Dios una, ni le vaya a señalar la que usted quiere, sino la que Él quiera. Así de sencillo. A lo mejor los hijos dirán, ¿dónde consigo padres así? Bueno, conviértete tú primero a Cristo y empieza a orar por ellos. Así de sencillo. Porque esto es lo que Dios hace cuando el Espíritu Santo viene a morar en una persona. Ese es el carácter que tiene una persona, fruto del Espíritu Santo morando en ella. Esto es un cristiano. Esto es una cristiana, bíblicamente hablando. Y yo estoy seguro que a cualquiera se le antoja tener un cónyuge así. A cualquiera se le antoja tener un padre, una madre así. Antes de que empecemos a ver cada uno de ellos y a analizar cada uno de ellos. Primeramente, antes de ver cada uno de ellos, antes de analizar cada uno de estos frutos, quisiera decir que el fruto no es producido por el ser humano. No es producido por ti y por mí. El fruto es del Espíritu. Por eso te pueden escupir en la cara y puedes fluir estos frutos. No sé si me explico. Te pueden torturar, como sucedía en la época de los cristianos de antaño, que los torturaban por causa de Cristo y podían amar con el amor que vamos a estar viendo, con el amor de 1 Corintios 13, del 4 al 7, a sus enemigos que los estaban torturando ahí, aún en nombre de Cristo, como hicieron en la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, y aún podían amar. ¿Por qué? Porque los frutos no eran de su carne, eran del Espíritu. Sí, una persona puede estar recibiendo un trato injusto, una persona puede estar recibiendo una injusticia y puede fluir de su interior los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque los frutos no son de él o de ella. Los frutos no proceden de cómo te traten a ti o cómo te traten a mí. De si te tratan bien, amas. Y si te tratan mal, no amas. ¿Sí me entiendes? Si te tratan bien, hay gozo. Si te tratan mal, no hay gozo. Si te tratan bien, hay paz. Si te tratan mal, no hay paz. No, para nada. Es un fruto del Espíritu que mora en ti. Y como decíamos al principio, tú tienes un palo de mangos, aunque no quieras que dé fruto, porque te rompen en las láminas del techo, el árbol va a dar fruto, porque no eres tú el que da el fruto. No depende de ti este fruto. ¿Depende de quién? Depende del árbol. Así de sencillo. Por eso es que el cristiano verdadero, el que se ha convertido a Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios y es lleno, o en él mora o en ella mora el Espíritu Santo, va a tener estos frutos, sea como lo traten, sea como le está yendo en la vida, le está yendo bien, le está yendo mal, está enfermo, está enferma, tiene dinero, no tiene dinero, lo aman, lo aborrecen por causa de Cristo, no por causa del pecado. Esta persona va a fluir hacia los demás el fruto del Espíritu. Las personas se merezcan o no se merezcan ser amados, las personas van a estar amando. ¿Por qué? Porque el fruto es del Espíritu, no es de la persona que posee el Espíritu. ¿Sí queda claro? Es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural. Por eso va más allá. Por eso se sobrepone a las circunstancias que el cristiano, la cristiana, está viviendo. Porque es un fruto del Espíritu Santo, no de la persona. No de la persona. No, es que si me tratan bien, trato bien. Si me va bien, ando alegre. Si me va mal, ¿verdad? Ando mal. No, aunque sea cristiano, espérame. Si te va mal, andas contento. Y si te va bien, andas contento igual. Si es que tienes el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? O sea, no es algo irracional, es algo sobrenatural. Oiga, es que es irracional que un ser humano, podría decir alguien, es irracional que un ser humano esté contento cuando le va mal. Bueno, ante el punto de vista del mundo es irracional, porque lo natural es que si te va mal a ti, estés mal, estés triste, ¿sí o no? Pero como estos frutos no son tuyos, no son míos, no son de tu carne, no son de mi carne, no provienen de ti, ni provienen de mí, sino del Espíritu Santo que mora en el cristiano, que mora en ti si eres cristiano, que mora en mí, entonces no es irracional, es sobrenatural. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. Y si tú tienes esta novena evidencia de tener el Espíritu Santo, tú tienes el Espíritu Santo, tú eres cristiano, así de sencillo. Si tú no tienes esta evidencia de tener el Espíritu Santo, si tú no tienes los frutos o el fruto del Espíritu Santo, tú no eres cristiano. No te engañes, espérame, no te engañes, no te engañes. Sé honesto, sé honesta contigo mismo, contigo misma. Algunos preguntan, oiga, ¿por qué el apóstol Pablo dice el fruto del Espíritu es y habla de nueve frutos? Bueno, hay varias explicaciones para que no te quede la duda en la mente. Una de ellas es que el Espíritu Santo produce un solo fruto, aunque sean nueve, y ese fruto es la imagen de Cristo en el creyente. ¿Sí? Algunos creen que el apóstol Pablo habla de el fruto, aunque sean nueve los frutos, habla en singular y no en plural, porque el Espíritu produce un solo fruto a través de estos nueve. A través de estos nueve produce un solo fruto, que es ¿cuál? La imagen de Cristo en el creyente. Seamos sinceros. Tenemos que elevar el estándar. Hoy a la gente se le dice, oiga, venga para acá, ¿usted quiere ser cristiano? Sí, y tener gozo y paz y una vida plena. Claro, ya vimos que todo el mundo lo anda buscando. Oiga, no nos vayamos tan lejos al mundo, no nos vayamos tan lejos a Chile, Argentina, México. ¿Sabe usted cuántas botellas de cervezas se consumieron en la Semana Mayor de este año, o la conocida como Semana Santa este año? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién se acuerda? Salió en el periódico. ¿Sabe cuántas se consumieron en una semana en este país? En la Semana Mayor, conocida como Semana Santa, la más espiritual, 14 millones de unidades de cerveza se consumieron en este país. 14 millones. Vea usted la sed que tiene la gente por felicidad, la sed que tiene la gente de placer, de gozo, de paz. Sí, y olvidar por un momento lo que está viviendo. ¿Sabe lo que es que en nuestro país se consuman 14 millones de unidades de cervezas en una semana? ¡Es increíble! ¡Es increíble! Hasta ese nivel hemos llegado. Y si usted a este tipo de persona va y le dice, usted quiere gozo, usted quiere paz, usted quiere una vida plena, feliz, realizada, claro, te va a decir, Pase al frente, acepte a Cristo como su Salvador personal. Haga esta oración conmigo, repite esta oración conmigo y crea por fe que Jesucristo es su Salvador y usted ya es feliz. ¿Sabes qué va a pasar? Un fraude. La persona no va a ser feliz. No, es momento de que también elevemos el cristianismo. Ciertamente estamos viendo que Dios quiere traer ese gozo y esa paz. Dios quiere dar ese gozo y esa paz, pero hay que creer en Jesús como dice en la Escritura. Hay que creer en Jesús como Señor y Salvador. Hay que rendirle nuestra vida a Él como el Señor de nuestras vidas en el arrepentimiento. Y hay que creer en Él como nuestro Salvador a través de esa fe puesta en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en su resurrección. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, como dice la Escritura. A través de esa entrega total a Jesús como Señor por medio de nuestro arrepentimiento y como Salvador por medio de nuestra fe para perdón de pecados. Y eso va a dar como fruto, ¿sabe qué? La imagen de Cristo en el creyente. No un cristiano carnal, por cierto, no existen y al final se lo puedo explicar porque no existen. Podemos hacer un exégesis al final con la persona que tenga interés de saber por qué no existen cristianos carnales. ¿Cuál es la exégesis correcta de 1 Corintios 3, 1 y 2? Pero déjeme decirle aquí brevemente que no existen cristianos carnales. Los cristianos carnales son fruto de una oración donde se ha quitado del evangelismo, de la predicación del evangelio de las buenas nuevas, el 50% de los ingredientes de la receta. Solo se predica, recíbalo como salvador por fe, y le quitaron, pero hay que recibirlo antes, como Señor por medio del arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento no salva, pero va antes. ¿Por qué? Porque prepara el corazón, prepara Dios por su espíritu, prepara el corazón del hombre. Pone necesidad en el corazón del hombre por su espíritu para que venga a Cristo como su Salvador. Y lo hace a través de la convicción de pecado que lo lleva al arrepentimiento y que lo lleva a la fe. El fruto es en singular porque el Espíritu a través de estas 9 características está produciendo un solo fruto y es la imagen de Cristo en el creyente. Y esto es a través del nuevo nacimiento, es a través de la conversión y el nuevo nacimiento que Dios hace o que Dios da a la persona cuando la persona se convierte a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es ser cristiano. Es Cristo morando en usted. Es que usted refleje la imagen de Cristo en su vida a través del Espíritu Santo que mora en usted, que va a producir frutos del Espíritu en el creyente. Así de sencillo. Déjeme decirle también antes de empezar a analizar uno por uno, que estos frutos o este fruto del Espíritu se diferencia de los dones del Espíritu. Acuérdese que los dones, tanto el fruto como los dones proceden del Espíritu. Eso está claro. El fruto y los dones proceden del Espíritu. El fruto y los dones son dados por el Espíritu al cristiano. Solo que los dones son dados por el Espíritu como el Espíritu quiere, dice la palabra de Dios, como a Dios le place para edificación. Unas personas pueden tener unos dones, otras personas pueden tener otros. Pero quiero que entienda algo, el fruto del Espíritu es manifestado por todos los cristianos. No podrás tener algunos dones, pero los frutos todos sí los debes de tener. ¿Sí se entiende? Si Dios ha prometido no solamente el regalo de la salvación, sino también el regalo del Espíritu Santo en el momento de la salvación, a todos los que Él perdona, entonces el Espíritu Santo viene a morar en las personas, entonces el fruto del Espíritu debe de ser visto, debe de ser manifestado, tienen que haber evidencias de que el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Los dones son unos, el fruto es otro. Son dados por el mismo Espíritu a cristianos verdaderos, en quienes mora el Espíritu Santo, que andan en el Espíritu, una vida gobernada, una vida dirigida por el Espíritu. Pero una persona puede tener dones, unos dones, y otros pueden tener otros dones. ¿Sí se entiende? Mas los frutos del Espíritu son dados a todos aquellos que son cristianos. El apóstol menciona 9 elementos del fruto del Espíritu. Y vamos a ver el primero. El primero es el amor. Yo creo verdaderamente que no es una coincidencia. No es una coincidencia que el primer fruto del Espíritu sea el amor. ¿Por qué? Porque un hombre santo, lleno del Espíritu Santo, decía lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, o yo me dirigiese a una persona con frases cariñosas, con frases muy emotivas, pero no tengo amor, no tengo ese amor que vamos a describir a continuación. Ese amor que proviene de un sustantivo que es ágape, que es amor sacrificial, y de un verbo que es agapao, que es amar. Con el amor sacrificial, ¿qué se entrega, qué se da? Mira, decía Pablo, yo puedo decirle a alguien cosas lindas, cosas bonitas, cosas que le endulcen el oído, pero si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sabes cuáles son los címbalos que retiñen? ¿Has visto aquellos platillos que utilizan para los desfiles de las fiestas patrias? ¿Se han visto esos platillos? Nomás ponte un platillo, ¿verdad? Ponte esos platillos cerca de tu oído. O pon tu oído cerca donde alguien que los va a tocar. Y nomás dile que le haga así, ¡pam! A ver qué va a pasar en tu oído. Te daña. ¿Qué dice? ¿Qué dice el apóstol? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y aún llegase a dominar la persuasión con palabras emotivas, con palabras elocuentes, con palabras bonitas, con palabras llenas de, pues no sé, de palabras cariñosas, pero yo no tengo amor. El amor que vamos a estar viendo aquí, mira, soy como un metal que resuena, como que le pegues con un martillo a un yunque así, ¡pling!, que por cierto es un sonido que te molesta. O soy como esos platillos que suenan en el oído, que lejos de producir algo agradable, son desagradables. Te afectan, ¿sí o no? Y si tuviese, dice el apóstol Pablo, profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, sería un profeta sin amor. Sería alguien que hace milagros sin amor. ¿Así dice Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Nada qué? ¡Nada soy! Y es que este es el problema hoy en día, que mucha gente está confiando su salvación, está confiando su cristianismo, su vida eterna, en cosas, pero no se van a la raíz. Están confiando en lo que hacen, sí, pero no en lo que son gracias a Cristo Jesús. No están confiando en las evidencias bíblicas. Pablo dice, mira, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, sí. Dice Pablo, a personas que creen, no si yo soy cristiano porque acepté a Cristo, porque me congrego, porque diezmo, ofrendo, predico, uy, evangelizo, mire, estoy participando en tal ministerio, uy, tengo tantos estudios. Pero ¿qué dice Pablo? Aunque tuvieras todo eso, y aunque tuvieras la fe capaz de trasladar los montes de un lugar a otro, al mar, y no tengo amor, ¿sabes qué dice Pablo? Nada soy. Oiga bien lo que está diciendo. Nada soy. No es que usted es un cristiano sin amor, una cristiana sin amor. No, dice Pablo, nada, nada soy, entiéndalo. Es más, dice Pablo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es decir, si usted en un, ¿cómo le puedo decir yo?, en un acto de inmensa, extrema misericordia, decidiese dar todo lo que tiene para dar a los pobres, lo cual no se lo recomiendo, porque el que no provee primeramente para los suyos, en especial para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero si aún lo hiciera, si aún usted lo hiciera, despojarse de todo para dar de comer a los pobres, aún entregase su cuerpo para ser quemado y no tiene este amor, ¿sabe qué dice? De nada que es, de nada le sirve. ¿Cómo ve? Si no tiene este amor, de nada le sirve. Oiga bien, esta es palabra de Dios. No, sí me sirve, ¿cómo cree usted? No, espere. ¿Quién dice que de nada le sirve? Yo no sé hasta dónde lleguemos hoy en los elementos del fruto del Espíritu. Pero si nada más llegásemos a este del amor, y usted entendiese que lo tiene, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Déjeme decirle que usted ha venido a formar parte de las personas más felices de la tierra, si tiene este amor. Pero si no lo tiene, entienda, usted nada es. y para nada le sirve. Usted nunca ha amado ni a Dios ni a su prójimo. Usted nunca, óigalo bien, nunca ha amado. Aunque usted diga, no, yo sí amo a Dios, y usted qué sabe, solo Dios conoce mi corazón. No, espéreme. Aquí Dios va a poner frutos de este amor. Si usted los tiene, qué bueno. Y si no los tiene, usted nunca ha amado. Por lo menos nunca ha amado con el amor que Dios quiere que usted ame. Con el amor que es fruto del Espíritu. Así de sencillo. Nunca ha amado. Con este amor del cual a usted y a mí Dios nos va a demandar si amamos o no el día del juicio. Oiga bien. No es que amamos a mi manera. No, Señor, yo te amé a mi manera. Señor, también amé a mi esposa, amé a mi esposo, amé a mis hijos, amé a mis padres, amé a mi prójimo, a mi manera. No, dice Dios. Solo hay una manera de amar. Y yo lo dejé escrito para que nadie se equivoque. No, yo lo dejé escrito para que nadie se engañe. ¿Amaste con ese amor? Si amaste con ese amor, eres hijo mío. Si no amaste con ese amor, nada eres. Si amaste con ese amor, te sirvió para mucho. De tu interior corrieron ríos de agua viva y alcanzaste a muchos. Si no amaste con este amor, no te sirvió de nada. Cada centavo que diste no te sirvió de nada. Sí, cada obra que hiciste no te sirvió de nada. Cada curso que recibiste no te sirvió de nada. Así de sencillo. Así de sencillo, óigalo bien. De nada me sirve, nada soy. No se engañe, no se engañe. ¿Y cómo es este amor? Bueno, la palabra de Dios dice que este amor se manifiesta hacia Dios y hacia los hombres. Primeramente veamos cómo es hacia Dios y luego veamos cómo es hacia los hombres. Hacia Dios. Este amor se manifiesta hacia Dios porque tiene a Dios, oiga bien, como la razón de ser en su vida. La razón de ser en su vida no es él, no es ella. De modo que todo gira en torno a él o en torno a ella. No. La razón de ser en su vida es Dios. Y todo gira en torno a Dios. Todo gira en torno a los planes de Dios. Todo gira en torno a los intereses de Dios. Todo gira en torno a los deseos de Dios. Todo gira en torno a la voluntad de Dios. La persona manifiesta su amor a Dios porque tiene a Dios como la razón de su vida, como el centro de su vida, como lo que es el sol en el sistema solar. Así es Dios en el cristiano, en el creyente que ama a Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando usted ve una persona que usa a Dios para sus fines personales, esa persona una cosa está diciendo o una cosa hace. Él es el centro de su vida y Dios es un satélite que gira alrededor de él. Cuando usted ve que las personas buscan a Dios primeramente para que les provea sus necesidades materiales y no por lo que Dios es, aunque no está mal acercarse a Dios para que Él nos provea de nuestras necesidades, cuando una persona se acerca a Dios solamente para ver qué le saca a Dios, pero no para darse él o ella primeramente a Dios en esa entrega total, en esa entrega confiada, esa persona evidentemente no tiene a Dios como el centro de su vida. No tiene a Dios como el centro de su vida. Esa persona, él es el centro de su vida. Ella es el centro de su vida. Mire, puede tener años en la religión. Puede tener, mire, el puesto que usted quiera. Pero esa persona está usando a Dios. No se ha entregado a Dios. Mira, no ha habido una conversión. No ha habido una regeneración. No ha habido un nuevo nacimiento. El corazón sigue siendo egoísta. Punto. El corazón sigue siendo egoísta. Esa persona no ama a Dios. Cuando una persona ama a Dios, no solamente tiene a Dios como la razón de ser de su vida, y todo gira en torno a Dios, sí, sino que la persona tiene un intenso deseo, óigalo bien, de agradar a Dios. Y cuando algo se le es planteado, o algo está pasando en su vida, lo primero que se pregunta a esa persona es, ¿agrada esto a Dios o le desagrada? ¿Lo agrada o lo lastima? ¿Es para su honra y su gloria o es para deshonrar su nombre? Sí, es lo primero que piensa la persona, sí. Es lo primero que piensa. ¿Por qué? Porque su mayor anhelo, su más intenso deseo es agradar a Dios, es traer honra y gloria a Dios. ¿Y eso cómo lo manifiesta en su vida diaria? Ay, hermano, yo le doy honra y gloria a Dios en todo, hermano. Uy, usted no sabe cómo lo alabo, cómo lo adoro, cómo lo glorifico, cómo lo honro, hermano. ¿Cómo se manifiesta en la vida diaria? Jesús nos lo dice en su palabra. Dice, el que me ama, ¿qué dice? Mis mandamientos guardará. Bien que se lo saben. Juan 14:15. Y en Juan 14:21, ¿qué dice?
El que tiene mis mandamientos y los guarda es uno de muchos que me manifiestan su amor de muchas maneras. ¿Así dice? No, ¿cómo dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué dice? ¿Por qué no lo repiten? ¿Porque no se lo saben o porque tienen miedo que les diga, haz esto y vivirás? Ese, ¿sabes qué dice Jesús? El que tiene mis mandamientos y los guarda, no es parte de un grupo de muchos que hay que me están amando de varias formas, como a ellos se les antoja o quieren. No, no, no. Jesús dice, solo hay un grupo de personas que me aman. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese dice, ese que tiene mis mandamientos, que los conoce, los medita, se deleita en ellos, en meditarlos y en guardarlos, ese, y no hay otro, ese es el que me ama. El que no me ama, dice más adelante, mi palabra no guardará. Así de sencillo. Mire, así de sencillo. Ya con esto usted puede saber si usted está amando con este amor, ágape, y con este verbo, agapao. Ya con esto usted puede saber si usted tiene el primer fruto del Espíritu Santo o no. Pero no solamente este amor se manifiesta para con Dios. No solamente se manifiesta para con Dios, también se manifiesta para con nuestro prójimo. Primera de Juan capítulo 5, verso 20, oiga, se lo voy a leer. Primera de Juan capítulo 5, verso 20, anótelo, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. ¡Ay, no! ¡Si yo amo a Dios! Oiga, señora, ¿y a su marido ya lo perdonó y ya lo sirve con amor? ¡Ah! Oiga, una cosa es amar a Dios y una cosa es amar a ese diablo. Oiga, por cierto, ¿saben qué dicen? Nosotros damos mucha consejería familiar a gente religiosa. Mi pastor me dijo, ese hombre ni a Cristo ha aceptado, es un perfecto diablo. No le sirvas. A lo más que puedes es dejar la comida hecha y que se la caliente, si quieres, sino que coma frío. Eso es lo que dijo mi pastor. Eso es lo que dicen. Oiga bien lo que le estoy diciendo, eso es lo que dicen. Ah, pero estas personas son líderes en las iglesias. Y yo le digo, oiga, o sea que usted todavía no ha perdonado a su marido. No le sirve como Dios manda. No. Es que Dios no me manda a servir a ese diablo. Me manda a servir a mi pastor. Me manda a servir a las autoridades de la iglesia. Me manda a servir a mis hermanos y a mis hermanas en Cristo. Pero ese diablo no. ¿A dónde dice que no? ¿A dónde dice que no? A ver, yo pregunto. Cuando Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿éramos dignos de su perdón o éramos unos hijos del diablo? Éramos unos perfectos hijos del diablo. Cuando Cristo estaba en el cielo, en la gloria, y nos vio perdidos, nos vio condenados al infierno eterno por causa de nuestros pecados, y decidió voluntariamente dar su vida por nosotros, y venir a esta tierra, y nacer de una virgen, y crecer, y enseñarnos el camino al Padre, aunque tuviese que enfrentarse a un sistema religioso apóstata muerto. Y cuando tuvo que morir en la cruz por amor a nosotros, ¿éramos sus amigos o éramos sus enemigos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¡Que éramos enemigos! ¿Y qué hizo? Dio su vida por nosotros, tuvo paciencia, nos soportó y nos amó a tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros. Que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Ah, pero es que mi marido no es mi hermano. Aquí cuando está hablando de hermano, espéreme, está hablando de un grupo de personas que pertenecen al mismo grupo. Está hablando aquí de hermano judío, está hablando de hermano gentil, está hablando de hermano en Cristo. ¿Sí me entiende? A un grupo de personas, como quien dice, hermanos hondureños, ¿verdad? Y aquí todos somos hermanos hondureños, ¿sí o no? Oye, ¿qué está diciendo aquí Dios? Si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano hondureño, a tu hermano guatemalteco, a tu hermano salvadoreño, si estuviéramos en otro país. Oye, eres mentiroso, ¿cuánto más si aborreces al que está junto a ti, a la que está junto a ti, a los que están junto a ti, tus padres, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo? Oye, espérame, ¿cuánto más si los aborreces? ¿Sabes qué dice Dios? Es cristiano carnal, dice. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es cristiano, hermanos. Por la gracia de Dios ha sido salvo. Pero es carnal, hermano. Es carnalito. Se viene al cielo, pero no le van a dar coronas. No, aquí dice, por eso me encanta la Biblia. A mí me encanta la Biblia. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Sí. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Óigalo bien. Óigalo bien. No, ahí van a las congregaciones, muy cristianos, ¿verdad? peleándose en la casa, esposo, esposa, ahí, ¿verdad? Lastimándose el uno al otro, padres lastimando a sus hijos lastimando a sus padres. Pero cuando van a llegar al templo,
arreglen la cara todos, ya cállense,
y ya están a dos cuadras de la congregación. Ya luego, ya cállense, ya quiten esas caras, por cierto. Que hoy es domingo, o es día del Señor, y vamos a alabar a Dios, ¿verdad? Y ahí van ya, cuando se bajan del carro todos, ¿verdad? O se bajan del taxi o del bus, ¿verdad? Ya van todos muy sonrientes. Hola, pastora, hermana, ¿cómo está? Hermano, bendecido. ¿Cómo está, hermano? Bendecido, hermano. ¿Y usted, hermana, cómo está? Muy bendecida, hermana. Todo bien, como si nada. Como si pudiésemos engañar al Altísimo. ¡Qué engaño! ¿Saben quién es el más gozoso de todo esto? ¡El diablo! ¿Saben quién es el más gozoso de que esto no se predique y no se enseñe? ¡El diablo! ¡El diablo es el más gozoso! Oiga, le voy a mostrar a usted cómo Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. Vamos a ver ahí, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, el amor, oiga bien, ¿con qué amor? Yo te amo. ¿Con qué amor? El amor, dice, es que he sufrido, soporta, sufre calladamente. Así de sencillo. Eso quiere decir el amor es sufrido. El amor sufre, aguanta, soporta sin queja, calladamente. El amor sufre por causa de las limitaciones de la otra persona, ¿sí? Por causa de la incapacidad de la otra persona, por causa de las torpezas de la otra persona, pero también por causa de las injusticias de la otra persona. Sí, sufre, pero ¿sufre cómo? Calladamente. El amor es sufrido. El amor recibe el agravio, el amor se lo lleva a Dios. El amor, el que tiene este amor, ora a Dios y encomienda su causa al que juzga, ¿qué? Rectamente. Dice la palabra de Dios que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y él encomendaba su causa al que juzga justamente. Él tenía un amor que era, ¿qué? Que era sufrido, que callaba, que encomendaba al Padre todo, que no se andaba quejando, que no andaba murmurando, que no andaba difamando a aquel que le ofendió. El amor es benigno, y eso vamos a estar hablando más adelante, es benigno. El amor pasa por alto la ofensa, el amor perdona, es benigno, además de tener un carácter afable, un carácter manso, un carácter suave. Sí, no es áspero, es benigno. El amor que dice aquí no tiene envidia, al contrario, se goza del bienestar de otros, sí, se goza de la prosperidad de otros. Es más, ora a Dios porque bendiga a otros, así de sencillo, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, mire, no es soberbio, no se envanece, no está lleno de vanagloria, no se hincha. El amor no se cree, el que tiene este amor no se cree más que los demás. El que tiene este amor, que no es jactancioso, que no se envanece, no menosprecia a nadie, no ve a nadie de menos. ¿Y tú qué sabes? Solo llegaste a esta primaria, cállate mujer, si hablas porque tienes boca. Además aquel que manda soy yo. No es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no hace nada indebido, no hace nada que vaya a lastimar o a herir a otros. Sí, no hace nada que vaya a destruir el bienestar de otros. Al contrario, no busca lo suyo, no está pensando en él o en ella. Más bien está pensando cómo hacer el mayor bien a los demás. Así de sencillo. No se irrita, no anda ahí todo irritable. No le hables a tu papá ahorita, porque anda de un humor. No le hables a tu mamá, dice un hijo a otro, ni le hables a mi mamá. ¿Dónde vas a buscar a mi mamá? Ni le hables a tu mamá. Ni le hables a mi mamá porque está como chinche. No, hombre, ahorita te da con la chancleta, te tira una cazuela, te grita. No, ni le hables. Qué horrible. Hijos irritables que no se les puede decir nada porque andan todos irritables. No, hombre, qué triste. El que tiene este amor no se irrita. Al contrario, como veremos más adelante en uno de los elementos de el fruto del Espíritu, tiene dominio propio. Tiene dominio propio por amor a las almas. No guarda rencor, mire, no guarda rencor. ¿Sabe qué quiere decir que no guarda rencor? Que no lleva lista de lo que le hacen. Ni tampoco va guardando en un baúl todo lo que le han hecho, de modo que cuando recientemente le hacen una ofensa, no corre a meter esa ofensa en el baúl y de esa manera no está viendo ni recordando lo que ya le hicieron anteriormente. Porque luego el que tiene rencor está guardando y guardando, y cada vez que va a guardar más y más y más, no puede evitar encontrarse con lo que le hicieron hace 20 años, porque lo tiene ahí guardado, no puede evitar verlo. Es como el que tiene un baúl y va a guardar todo al baúl. Cuando va a guardar algo nuevo que le regalan, no puede evitar ver algo que le regalaron hace 20 años, ¿verdad? Que le trae recuerdos. Igual es cuando una persona tiene amargura y guarda rencor, que está continuamente guardando en un baúl, y cuando le hacen algo recientemente, va al baúl a guardarlo y se encuentra con cosas que le hicieron hace 20 años y le traen emociones, sentimientos, ¿verdad? Y le refrescan la memoria de lo que le hicieron hace 15, 10 o 20 años y sigue todavía recordando y guardando rencor. No se goza de la injusticia, no. No se goza de la injusticia, por tanto, no hace injusticia, mas se goza de la verdad. No, no se goza de la injusticia, no se goza de la mentira, no es mentiroso, no es hipócrita, mas se goza de la verdad. Vive a la luz de la palabra, pero también habla verdad con su prójimo. ¿Y qué dice aquí en el verso 7? ¿Todo qué? Todo lo sufre. ¿Todo qué? Todo lo cree. ¿Todo qué? Todo lo espera. ¿Y todo qué? Todo lo soporta. ¿Tú crees que una persona con este amor no es feliz? Piénsalo. Piénsalo. ¿Tú crees que una persona con este amor no es feliz? Claro que es feliz. Es feliz. Es feliz. El amor que todo lo sufre. Con el amor que todo lo soporta. Es feliz. ¿Por qué? No porque no recibe el agravio, sino porque sufre el agravio y perdona. Sino porque hace un lado el agravio y sigue manteniendo la misma relación con la persona. Y eso no es como el clavo que tiene ahí en el zapato, que le está molestando el talón cada vez que da un paso. ¿Por qué? Porque ha decidido voluntariamente perdonar. Porque ha decidido voluntariamente soportar el agravio, no cobrárselo al otro o a la otra persona por lo que hizo. No, no decir, es que este me la va a pagar. No, no, no. Perdono la ofensa. Perdono el agravio. Es como si no me hubiese hecho nada. La relación sigue igual. Le amo, le sirvo. Me dolió, ciertamente. Pero Dios me dio consuelo. El Espíritu Santo me dio consuelo. Ese es el amor. El amor que todo lo sufre. El amor que he sufrido. El amor que es benigno. Mira, cuando tú tienes el amor que es benigno. El amor que, como vamos a hablar más adelante, que tiene un carácter afable, apacible. Mira, eso te debe evitar. Al no ser esa persona irritable, iracunda, eso te debe evitar que otros te ofendan más de lo que algunos te ofenden sin que tú les hagas nada. Porque hoy la gente vive histérica. Nomás con manejar en esta ciudad te das cuenta que la gente vive histérica. Así de sencillo. Están llenos de amargura. Y ahí te van haciendo cada día sin que tú les hagas nada. ¿Cuánto más te vas a evitar muchos agravios y muchos dolores cuando eres benigno, cuando eres afable, cuando eres gentil, cuando si te hacen perdonas? Y haciendo eso, como dice la palabra de Dios, ascuas de fuego amontonas sobre tu enemigo y lo llevas al arrepentimiento y a un cambio de conducta y de actitud. Sí, el amor no tiene envidia. ¿Sabes tú cuánta gente sufre por ser envidiosa? Y tienen todo, pero anhelan más. Nunca se sacian. ¿Sabes cuánta gente es infeliz por ser envidiosa? Mira, con solo tener este amor que no es envidioso, ya la persona ya es feliz. Ya tiene paz. ¿Sabes cuánta gente no tiene paz, aunque vive en una casa de 5 millones de lempiras y tenga invertido, quizás, no lo sé, unos 300 mil dólares en carros en su casa? Tiene un Volvo, tiene un Mercedes-Benz y tiene, no lo sé, ahí una Land Cruiser Toyota, ¿verdad? Tiene una casa en la playa, ya sea en Coyolito, en la que sea. Tiene un puesto donde gana 150 mil lempiras, porque solamente con ese sueldo puedes tener lo que te digo. Pero ¿qué pasa? Su vecino es dueño de Bamer, uno de los accionistas de Bamer o de cualquier banco. Tiene una casa de 10 millones, tiene 6 carros, el doble que él, tiene una casa más grande en la playa que él. Entonces, ¿qué crees que pasa? El que tenía esa casa de 4 millones, 250 mil o 300 mil dólares invertidos en carros, casa en la playa, y que tiene todo para que cualquiera de nosotros diga, no hombre, se debe de ser feliz, tiene envidia y no es feliz. Y no lo vayamos tan largo. ¿Cuánta gente, aún en lo poco, tiene envidia de otros? Porque tienen un poquito más, porque no se conforman, porque no son agradecidos con Dios. Pues siempre quieren más porque nunca se sacian y no tienen gozo y no tienen paz. Cuando una persona está contenta, como el apóstol Pablo que decía, teniendo abrigo y ¿qué? Y sustento, ¿estemos contentos? Cuando una persona no tiene a Dios, no tiene el carácter de Dios, que es agradecido, que se contenta con lo poco o lo mucho que Dios le dé, va a tener envidia. Y si tiene envidia, mira, yo te puedo garantizar, no va a tener ni gozo, ni va a tener paz. Al contrario, ¿sabes cómo va a andar todo el día? Va a andar irritable. Va a andar irritable. Aún irritable con Dios. ¿Por qué Dios no me das a mí lo que este tiene? Señor, ¿qué te ha dado este que no te he dado yo, Señor? ¿Qué te ha dado este que no te he dado yo? Dime, ¿qué te ha dado este para dártelo yo? Aunque tenga que vender 2 de mis 3 carros. Aunque tenga que vender esta casa, no importa. Pero si yo dándote esto, tú me vas a dar lo que este tiene y yo te lo doy. Miran, andan todos irritables, quejándose contra Dios, quejándose contra todo el mundo. ¡Qué triste! O tienen envidia, así de sencillo. ¿Cuánta gente soberbia, engreída, mira, que no recibe un consejo que le va a cambiar totalmente su vida, anda hoy sufriendo? Y no solo eso, empeorando las cosas en una relación personal con su esposo, con su esposa, con sus padres, si es un hijo, con sus hijos, si es un padre, con un compañero de trabajo, con una compañera de trabajo. Mira, ¿cuánta gente está agravando las situaciones que se presentan en su vida porque no reciben un simple consejo, porque todo lo saben, porque todo lo pueden? ¿Por qué? Porque son soberbios. ¿Por qué? Porque no tienen ese amor que les lleva a ser humildes. No tiene ese amor que no es actancioso, que no se envanece. Mira, cuando tú haces las cosas rectas, como dice la gente derecha a la flecha, mira, cuando tú andas por el camino recto, cuando tú eres justo en tus tratos, cuando eres justo en tus relaciones interpersonales, mira, cuando tú haces eso, mira, te estás evitando un sinfín de agravios, un sinfín de problemas, un sinfín de dolores de cabeza, solo con el hecho de tener un amor que no se goza de la injusticia. Ya te estás evitando mil cosas, ya te estás evitando mil cosas. Con el hecho de tener un amor que se goza de la verdad, mira, con tal de hablar la verdad, tú no sabes cuántos dolores de cabeza te estás evitando. Mira, cuando una persona dice una mentira, inicia un tormento, ¿sí o no? Porque inmediatamente que inicia, que dice la mentira, empieza a pensar, ¿y si se dan cuenta? ¿Y si se dan cuenta? ¿Qué me va a pasar? Y empieza a ver en las consecuencias que van a venirle a su vida por si se descubre la mentira. Y entonces ya la persona anda angustiada, la persona anda infeliz, esa persona ya no tiene gozo, ya no tiene tranquilidad, ya no tiene paz. Lo mandan a llamar, ¡ay, será que descubrieron mi mentira y ahora qué hago, Señor, qué hago! Mira, por cualquier cosa anda inquieto. Así es. Huye el impío, dice la palabra de Dios, sin que nadie lo persiga. ¿Sí o no? Así es. Sí, huye el impío sin que nadie lo persiga. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no tiene paz. ¿A causa de qué? A causa de sus injusticias, a causa de sus impiedades. ¿A causa de qué? De gozarse en injusticia en lugar de gozarse en la verdad. ¿A causa de qué? A causa de no tener ese amor que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo qué, y que todo lo soporta. Yo me imagino a alguien pensando, ay, usted, ¿y dónde encuentro a una persona que tenga este amor? ¿Usted? Fácil. ¿Sabe dónde? ¿Dónde hay un hombre quien mora el Espíritu Santo? ¿Sabe dónde? ¿Dónde hay una mujer en quien mora el Espíritu Santo? ¿Sabe dónde? En donde hay unos padres, en donde mora el Espíritu Santo de quién. El Espíritu Santo de Dios. Así, así de sencillo. Donde mora el Espíritu Santo de Dios. Déjeme decirle que este amor es el amor de Dios, óigalo bien, es el amor de Dios que ha sido derramado en los corazones de los hombres. Usted dirá, es que ese hombre o esa mujer que ame con ese amor tiene que ser marciano, tiene que ser extraterrestre. No, ni tiene que ser marciano, ni tiene que ser extraterrestre, tiene que ser cristiano. Ciertamente, este amor es sobrenatural, sí es sobrenatural. ¿Por qué? Porque este amor no fluye del corazón de carne de un ser humano. ¿Sabe cómo actúa el ser humano natural, sin Dios? Si le aman, ama. Si no le aman, no ama. Si le tratan de agradar, responde con agrado. Pero si le ofenden, responde con enojo, responde con ira, responde con venganza. ¿Sí o no? Así responde el hombre natural, así responde el hombre sin Cristo, así responde el hombre, cuando digo el hombre es hombre y mujer, que no tienen al Espíritu Santo morando en su vida. Pero cuando una persona recibe el regalo de Dios del Espíritu Santo, ¿sabes cómo va a amar? Con este amor, porque este amor no es fruto de él, es fruto del Espíritu santo. Y ama. Y ama.
Óigalo bien. Ama con este amor.
En todo tiempo. En toda circunstancia. Por cierto, el amor ágape es descrito como el amor sacrificial. Como el amor que te lleva no a dar, sino a darte. Hay una gran distancia entre dar y entre darte. El problema de hoy en día es que la gente da, no se da. Pero a través de este amor, tú logras llegar a darte a los demás. Y así como tú te das a los demás, muy pronto vas a ver a los demás darse por ti. Y vas a encontrar que fue al darte y al provocar en el darte una reacción en los demás que ahora se dan a ti, que encuentras gozo, que encuentras paz y que encuentras la felicidad tan anhelada. ¿Cuántas personas, incluyéndome a mí mismo, nos unimos en matrimonio con una joven bella porque pensamos, ¿verdad? Con esta, ahora sí la hicimos. Aquí está nuestro gozo, aquí está nuestra felicidad. No, hombre, hasta que la muerte nos separe. Y fueron felices como los cuentos de hadas, ¿sí o no? Y fueron felices como los cuentos de hadas. Y así vamos al matrimonio. Y cuando nos casamos, ¿verdad? Y nos vamos a convivir juntos, ya no por ratitos como cuando novios, nos damos cuenta que no era así. Y entonces vienen los dichos de que el matrimonio es como el tamal, ¿verdad? Hasta que pues te abren las hojas, es lo que sabes, lo que encuentras adentro, y un montón de cosas que no son ciertas. O bueno, son ciertas, ¿por qué razón? De alguna manera son ciertas, ¿por qué? Porque no hay personas realmente convertidas a Cristo, nacidas de nuevo, que tengan este amor. Cuando una persona se casa, por decir algo, o inicia una relación interpersonal con otro que implica afectos, amor, y no tiene este amor, cada uno de ellos va a dar, pero no va a darse. Y va a llegar un momento en que se van a cansar de dar si no reciben. Óigalo bien. Cuando los corazones no están convertidos y no están llenos del Espíritu Santo y no están amando con este amor que se da sin esperar nada a cambio, que se da incondicionalmente, las personas se van a cansar de dar. Óigalo bien. Las personas se van a cansar de dar porque no tienen este amor que nunca deja de ser. Entonces se van a cansar de dar. Y cuando uno de los dos en la relación se cansa de dar, entonces el otro o la otra ya no da, ya no da. Y entonces la relación se acaba. Y llegan ahí ante los jueces, ¿y por qué se quieren divorciar? Se nos acabó el amor, dicen. Sí, esa es la causa más frecuente. No, pero no tanto, porque la otra es el adulterio, ¿no? El adulterio es una causa muy frecuente. Pero cuando no era el adulterio tan frecuente, ¿cuál era la causal de divorcio? Es que ya no nos queremos, fíjese. Tenemos 14 años de casados, 10 años de casados, 20 años de casados, y ya se acabó el amor, señora jueza. Señor juez, se acabó el amor. Ah, ¿cómo que se acabó? Si el amor dice que nunca deja de ser, dice la Biblia. Sí, eso dirá la Biblia, pero el amor de nosotros ya se acabó. Es que nunca hubo. Y si había amor, era un amor filos, que es un afecto entrañable, ¿verdad? Que fue al principio nada más en la luna de miel. O había un amor eros, que era un amor pasional, pero no había un amor ágape. No había un amor ágape, que nunca deja de ser. ¿Sí o no? Así de sencillo. Cuando las personas dan, pero no se dan, no hay felicidad. ¿Sabes? No en vano el amor es el primer elemento del fruto del Espíritu Santo y es el primer elemento para una vida feliz, para una vida plena y realizada. Porque es cuando tú te estás dando, cuando realmente te sientes realizado. Y más cuando ves los frutos de darte. Más cuando ves los frutos de darte más pleno, más realizado, más feliz, con más gozo te encuentras. Pero recuerda, este amor no es un amor que proviene del ser humano. Este amor es un amor que proviene ¿de quién? Que proviene de Dios. Es el amor que es derramado en nuestros corazones, como dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Romanos 5:5. Es el amor que es derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos es dado. Es el mismo amor con que Dios amó al Hijo. Es el mismo amor con que Dios ama a sus hijos, aquellos que han sido perdonados por Él. Es el mismo amor con que Dios ama a todo el universo, a todo lo que es el universo, sí, a todo ser creado. Es el mismo amor de Dios que lo llevó a darse, que lo llevó a dar a su Hijo amado, en quien tenía complacencia, y le llevó a darse, y le llevó a dar a su Hijo amado por nosotros, cuando nosotros ni siquiera lo amábamos, ¿sí o no? Cuando nosotros ni siquiera valorábamos lo que había hecho por nosotros, ¿sí o no? Así es que el amor ágape es aquel amor que ejercemos para con aquellas personas que no nos aman. Sí, que no reconocen lo que hacemos por ellos, pero no importa. Aún así los amamos y nos damos por ellos. ¿Sí me entiende? Aún así los amamos y aún así nos damos por ellos. Y ¿sabes qué decía Jesús? Más bienaventurado, más inmensamente feliz es que es dar que recibir. Y si Jesús dice que la mayor bienaventuranza, que el mayor gozo, que la mayor felicidad que puede tener un ser humano es que es dar más que recibir, y solamente se puede dar sin esperar nada a cambio con este amor ágape, déjame decirte que el que no ama con este amor ágape, porque no tiene el Espíritu Santo morando en él o en ella, no puede tener la bienaventuranza, la inmensa felicidad, óyelo bien, esa inmensa felicidad que buscaron los hondureños en la Semana Mayor tomándose 14 millones de unidades de cervezas. Esa felicidad que buscan 2,000 millones de ciudadanos en el mundo consumiendo regularmente el alcohol. O esa felicidad que buscan muchos, ¿verdad?, ahí en una relación sentimental que luego fracasa. Porque las personas no tienen el amor que se da, sino el amor que nada más busca para ellos mismos. Así de sencillo. Esa felicidad que no se encuentra en nada de lo que el diablo te puede ofrecer y te ha estado ofreciendo. Esa felicidad que no se encuentra en nada de lo que el mundo te puede ofrecer y te ha estado ofreciendo. Esa felicidad que no se encuentra en nada de lo que el pecado te pueda ofrecer o ya te ha estado ofreciendo. ¿Se encuentra en qué? En amar. En amar con el fruto del Espíritu. En amar con el amor que se da sin esperar nada a cambio. Con el amor que he sufrido, que calla, que sufre en silencio, sin queja, sí, sin queja, llevando todas sus cosas a Dios. Ese amor que es benigno, que tiene un carácter manso, afable, que perdona fácilmente, que pasa por alto las injusticias, las arbitrariedades, ese amor que no tiene envidia, ese amor que no es soberbio, no se envanece, no se hincha, no es orgulloso, no es engreído, no menosprecia a nadie. Al contrario, se ve como inferior, se ve como el siervo. No, mi amor, le dice el marido a la esposa, sí, yo estoy para servirte. Ay, perdona, mi amor, ya me ha dicho como 100 veces cómo se hace esto, pero fíjate, se me olvidó decir, mi amor, cómo se llena. Esperando que el marido le pegue un grito como antes, ¿verdad? Le gritaba, si es que de plano eres bruta, si yo no sé por qué no te he regresado a tu casa. No, no, no. Ahora el marido cristiano, lleno de este amor, le dice, no, mi amor, no te preocupes. Sí, así pasa, mi amor, no te preocupes. Ven para acá, yo te voy a enseñar. Estoy para servirte. Estoy para servirte. Y la esposa se queda con los ojos cuadrados y dice, ¿y a este qué mosca le picó? Este no era así. Y entonces el esposo empieza a observar otras cositas, ¿verdad? Empieza a observar otras cositas. Ya ve que el esposo no se irrita, ya ve que el esposo, ¿verdad?, es benigno, ya ve que el esposo la soporta, ya ve que el esposo, ¿verdad?, no la menosprecia, que el esposo no hace nada indebido, menos un adulterio, menos una infidelidad, no busca lo suyo, no anda pensando solo en él, ve que no guarda rencor, ¿verdad?, que ya le perdonó todo y así la trata como que ya lo perdonó todo. No, hombre, dice este hombre, ay, tiene calentura, se está delirando en fiebre, no, no está sano, este hombre... No queda otra opción entonces que es cristiano y tiene el Espíritu Santo morando en él. Ahora imaginemos una esposa también así, ¿verdad? Unos padres así, unos hijos así. ¿Sabes cuál es el fruto de este amor en ese hogar? Una gran felicidad, un gran gozo, una gran paz. ¿Sabes cuál es el fruto de este amor en el matrimonio? Una gran felicidad, un gran gozo, una gran paz. ¿Sabes cuál es el fruto en tu trabajo? Bueno, que en lo que te sea posible llevas una relación armoniosa con todos y ya, por lo menos tú no eres el generador de problemas en ese trabajo. Hay paz y hay más paz por lo menos y hay más gozo. Así de sencillo. Igual con tus vecinos, ya los vecinos dicen, no hombre, gracias a Dios que ese hombre se entregó a Cristo, man. Era inaguantable. Esa mujer se entregó a Cristo, gracias a Dios que esos hijos se entregaron ya a Cristo por el testimonio y la oración de sus padres. Sí, gracias a Dios. Porque ya esos muchachos, mire, eran inaguantables aquí en el vecindario. Es más, muchos vecinos hasta iban a vender sus casas para irse de ahí. No hombre, mira todo lo que sucede cuando empezamos nosotros a amar con este amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, que Dios ha derramado en nuestros corazones. Por cierto, un amor que no nace de nosotros, sino que es sobrenatural, porque es la única manera de cómo podemos amar. ¿Tú tienes este amor? Sé honesto, sé honesta. Es el primer fruto del Espíritu. ¿Tú tienes este amor? ¿El amor con que Dios te ha amado? ¿El amor con que Dios te ha amado? ¿El amor que llevó a Dios a entregarse por ti y por mí? ¿Tú tienes este amor que se entrega, que se da? No que da, que se entrega primeramente, que da. Y que tiene todas estas características. ¿Tú tienes este amor? Mira, si tú lo tienes, bienaventurado es, más bienaventurado es dar que recibir. Y si por este amor tú te has estado dando, seguro estoy que tú eres feliz. Pero si tú no tienes este amor, mira, por más que busques en el mundo, en el pecado y en lo que quieras, no vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque solo Dios hace al hombre feliz. ¿Cómo? A través de su amor por nosotros que nos llevó, ¿verdad? Que lo llevó a perdonar nuestros pecados y a través de ese amor que Él pone en nuestro corazón para amar y para darnos. ¿Amén? Demos gracias a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, porque tú realmente eres la única opción. Porque nada de lo que este mundo ofrece, Señor, nada de lo que el diablo ofrece y el pecado ofrece, aún el yo mismo ofrece, puede sustituir lo que tú ofreces, Señor. Padre, yo solo quiero pedirte hoy que haya quedado claro en el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, y en la mente, de que es inútil seguir buscando fuera de Dios. De que es inútil seguir esforzándonos en buscar en el mundo y en cualquier otra cosa que no sea Jesús, aquello que según nosotros nos hace falta para ser completamente felices. Porque todo aquello que necesitamos para ser completamente felices se llama Jesús. Y Él ha prometido venir a morar en la vida de los que le aman, para hacerlos bienaventurados, inmensamente felices, por medio del Espíritu Santo, y hacer fluir los frutos del Espíritu en ellos. Padre, que esto no solamente sea un mero conocimiento intelectual, sino que nos lleve a anhelar, Señor, eso que tú nos presentas hoy como la única opción. La única opción, Señor, que esto nos lleve finalmente a concluir nuestra búsqueda en el mundo y las cosas del mundo, el pecado y lo que el diablo ofrece, para sentarnos, para detenernos, para hacer un alto, para meditar, Señor, en esta gran verdad. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguno tiene sed? Venga a mí y beba, dijo Jesús. ¿Alguno tiene sed? ¿Alguno se siente vacío? ¿Alguno se siente infeliz? ¿Alguno se siente destrozado? ¿Alguno piensa que quizás la vida no tiene sentido? ¿Alguno quizás está cansado de correr de aquí para allá en una loca carrera por tratar de satisfacerse a sí mismo o en la búsqueda de la felicidad sin lograrlo? Jesús dice, venid a mí, todos esos que no han encontrado nada en este mundo, todos aquellos y aquellas que siguen siendo infelices, vacíos, venid a mí. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que el Señor te dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Jesús promete que si tú crees en Él, y Él no miente, no solamente vas a estar lleno totalmente, sino que de tu interior van a correr hacia afuera ríos de agua viva. Vas a ser una fuente de vida para los demás. Vas a ser una fuente de gozo, de paz para los demás. Y qué bendición más grande. Pero dice Jesús, primero tienes que reconocer que tienes sed. Primero tienes que reconocer que nada de este mundo te ha saciado. Tienes que reconocer quizás que ni el primer fruto del Espíritu tienes. Y que por tanto no tienes al Espíritu. Esa es la razón. Que no necesitas que ahorita se te impongan manos para que tengas amor. Que no necesitas esforzarte para fingir ese amor. No vas a poder. Necesitas ser lleno del Espíritu. Y necesitas, para ser lleno del Espíritu, nacer de nuevo. Necesitas que Dios te dé dos regalos. Primero, el de su salvación por medio de su Hijo amado. Y segundo, el Espíritu Santo, que venga a morar en ti y produzca el primer fruto, que es el fruto del amor. Tú lo necesitas. Jesús dijo, venid a mí. Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Reconoce tu necesidad. No necesitas tocar fondo realmente. No llegues hasta ahí para voltear tus ojos al cielo. Reconoce hoy tu necesidad. Reconoce que eres un sediento. Reconoce que eres una sedienta. Reconoce que en este mundo hasta hoy no has encontrado lo que tanto buscas. Y si no lo has encontrado hasta hoy, ¿qué te garantiza que lo vas a encontrar en 5 años, en 15 años más? No lo has encontrado en 15, en 18 años que tienes de vida, en 24, en 40, en 60, no lo sé. ¿Qué te garantiza que lo vas a encontrar en 5 años más? Reconoce que eres un sediento, una sedienta. Reconoce que en este mundo no lo vas a encontrar nunca, tampoco en el pecado, en nada de lo que el diablo ofrece. Sé humilde y reconoce que solamente en Cristo está lo que tanto anhelas, lo que tanto necesitas, ese gozo, esa felicidad, esa paz, esa plenitud. Sí, esa plenitud. Y ven a Él necesitado, ven a Él necesitada. Sí, cree en Él como dicen las Escrituras, y de su interior correrán ríos de agua viva. Si tú tienes este primer fruto, gloria a Dios, seguramente ya te diste cuenta de cuál es el camino a la felicidad, porque ya eres un bienaventurado, una bienaventurada. Pero si no tienes este primer fruto, acuérdate lo que decía Pablo, no eres nada, de nada te sirve. Deja a tu lado toda tu creencia religiosa, deja a tu lado todo lo que has hecho, sí, todo aquello en que has puesto tu confianza. Y mejor, reconócete como lo que eres, un pecador, una pecadora, necesitada de un Salvador, necesitado de un Salvador, y ven a Cristo Jesús, el Señor y Salvador. Él puede y quiere perdonarte, pero tú tienes que venir a Él. Él te va a dar perdón y te va a dar de tu espíritu y te va a hacer un bienaventurado. Ese es el camino. Esa es la única opción. Ya no busques más. Gracias te damos, Señor, de nuevo, porque tú eres la opción y porque tú eres bueno, como decía el canto. Porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia es, no se ha acabado, Señor. Por tanto, tú puedes y quieres perdonar y hacer inmensamente felices por tu perdón y por tu Espíritu Santo a todos aquellos que están cansados de buscar en otros lados y siguen sedientos. Padre, atrae hoy a los sedientos a ti, Señor. Atrae hoy a los trabajados a ti. Atrae hoy a los cargados a ti. Atrae hoy a los infelices a ti, Señor. Atrae hoy a los que no se han saciado, Señor, hasta hoy. Y reconocen que nunca más se van a saciar si no se han saciado hasta hoy. Para que puedan encontrar en ti, Señor. En ti, el que lo llenas todo en todos. Esa felicidad, ese gozo, esa paz. Y muchas cosas más que tú eres y ofreces a aquellos que se dan a ti. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.